Soliloquio.
Buen día, planeta Tierra. Daniel Rosas de este lado. Caballeros, sexo. Por fin sexo, sí. Hoy vamos a hablar de sexo. Pero hablaremos concretamente del sexo durante la pandemia. ¿Qué cambió? ¿Qué fue diferente? ¿Y qué se mantuvo igual? Bueno, pues les platico algunas situaciones derivadas del encierro. La mala. La falta de sexo terminó en la ruptura de una relación. La buena. Una pareja que tuvo tanto sexo, pues derivó en el feliz nacimiento de un nuevo mexicano. Pero la mejor, una pareja que no tuvo contacto físico para no contagiarse, aprendió a tener sesiones de sexo virtual grandiosas, según me contaron. Aunque por supuesto, cuando decidieron nuevamente tener sexo de la manera, ya saben, habitual, se encontraron con que fue todavía mejor que antes del confinamiento. Y entonces aquí vienen las preguntas, ¿por qué pasan estas situaciones y sobre todo, cómo le hacemos para tener un mejor sexo? Bueno, pues el día de hoy platicaremos con la terapeuta y sexóloga Alejandra Chávez para poder despejar estas dudas y hablar de temas tabú que no deberían serlo. Por ejemplo, la masturbación o los juguetes sexuales. Ya sea que estén solos o con su pareja, espero que disfruten esta charla.
Audiocentro presenta.
¿Qué? ¿A poco te escapaste de la juguetería, muñeca?
No eres Google, pero tienes todo lo que busco.
¿Te caíste del cielo, mi ángel?
Si lo bonito fuera pecado, no tendrías perdón de Dios.
¡Ash! ¡Hombres!
Un podcast donde charlamos de las nuevas masculinidades que ninguna mujer se quiere perder. Esto es Hombres Trabajando Nos.
Bueno, pues agradecidísimos de estar pues el día de hoy con Alejandra Chávez, ella sexóloga, terapeuta. Bueno, pues antes que nada, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, según la hora en el que nos estén escuchando y se encuentren, ¿no? A tu público radioescucha. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí con todos ustedes, a la orden.
Ale, siempre, y de hecho antes de hacer esta plática, preguntaba yo a algunos amigos en redes sociales, o si tuvieron la oportunidad de platicar con una sexóloga, ¿qué es lo que les gustaría preguntarle, ¿no? Y hay un montón de respuestas, algunas muy divertidas, algunas honestamente muy tontas, pero me parece además que como hombres siempre tenemos como esta intención de encontrar asesoría, aunque a algunos nos da pena por meterme en el mismo saco. No, yo no necesito nunca asesoría de una sexóloga y menos de una mujer, que yo sé, me las sé todas, pero la verdad es que no. Y por eso es que me acerco contigo en esta ocasión. Lo primero, Ale, que quisiera preguntarte es algo, además de lo que vamos saliendo, que es el tema de la pandemia. Y bueno, llevamos 2 años, nos dijeron que eran 3 meses, nadie nos preocupamos por saber cómo iba a pasar, cómo iba a ser, y después de 2 años nos damos cuenta que quién sabe además cuántos años más tengan que pasar. Y entonces aquí hay un montón de dudas, comenzando por, bueno, ¿qué onda con el sexo en la pandemia? Ahora que ya son 2 años, ¿qué has sabido tú de lo que ha pasado? ¿Ha cambiado algo? ¿No? ¿Qué onda? Cuéntanos.
Creo que se pudo haber trastocado un poco, ¿no? O digamos que manipulado como 3 factores. Voy a partir un poquito, ¿no? De cómo nosotros vemos al ser humano como sexólogos y sexólogas desde las 3 áreas. Es visto desde lo biológico, desde lo psicológico y desde lo social. Entonces, si hablamos desde la pandemia, pues creo que esas 3 áreas se vieron afectadas de una u otra manera, ¿no? O sea, sí, hubo un virus que afectó y que al final de cuentas no solamente atacó un sistema, sino que para aquellos quienes pudimos salir invictos o invictas, ¿no? De ello, hubo secuelas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con las secuelas? ¿Qué había de las secuelas? Pero también, por ejemplo, si hablamos desde lo psicológico, también cómo es el vivir bajo una realidad que de pronto teníamos con certeza de que nunca iba a cambiar y de pronto esto se vuelca en algo totalmente diferente y ajeno a lo que nosotros veníamos viviendo en nuestra cotidianidad y que también impacta, ¿no? Y pues bueno, socialmente pues ni se diga. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba con aquellas parejas, ¿no? Que vivían juntos, pero al final de cuentas podían a lo mejor no verse todo el día, porque pues obviamente en la dinámica trabajar, ya después de ahí ya nos reuníamos. Pero entonces concentra a estas parejas 24/7 en confinamiento, hacer home office, pero entonces súmale, ¿no? Los niños y las niñas, y entonces es de pues saber cómo le podemos intercambiarnos de que la escuela en línea, pero entonces aquí, pero entonces el home office. O sea, lejos muchas veces a lo mejor de favorecer, hubo una falla, porque entonces ya no había tanta privacidad. O, por ejemplo, aquellas personas que sí, a lo mejor somos pareja, pero vivimos con familia, pues tampoco ya no teníamos un espacio tan privado, por así decirlo. Los hijos y las hijas vienen a sumar también esta parte. Se hizo un estudio a nivel mundial sexológico, precisamente era como de, a ver, ¿qué ha pasado socialmente, no? En la parte como social. Y decía que la libido no disminuyó en un porcentaje importante porque precisamente era por no tener el suficiente espacio, por generar estrés, porque pues obviamente también socialmente hablando la cuestión económica pues también genera un impacto. También se detecta que las empresas empezaban a pedir más horas de trabajo porque pues sí, claro, ya no se desplazaban y entonces te pedían más. Entonces había más estrés laboral. Súmale todo esto, pues qué ganas voy a tener de tener un encuentro sexual con mi pareja, ¿no? O sea, al final del día lo único que se quería era descansar. Y donde sí hubo un poquito más en aumento en cuanto a gusto, ¿no? Por tener un placer o un goce o tener un encuentro sexual, era para aquellas personas solteras, pero la única desventaja era de que si, por ejemplo, ellos por no tener pareja, en la manera de vincularse eran encuentros casuales, pues se anulan los encuentros casuales, porque ya no podemos interactuar con gente. Entonces, si te fijas, es como hay un aumento, ¿no?, de querer tener encuentros sexuales, pero pues sí, obvio, porque no hay con quién, pero tampoco no puedo interactuar. Y entonces sí baja, ¿no? Sí tengo el con quién, pero los factores y los medios no me están permitiendo para poder vivir esta sexualidad.
Yo hubiera pensado que con eso del encierro iba a ser al revés, pero lo que veo creo que no.
Ajá, ¿y qué crees? Aquellas personas solteras que sí se vinculaban con otras personas eróticamente hablando, pero ahorita no tenían la oportunidad, fue como una buena brecha o un parteaguas, si en dado caso no lo experimentaban, de poder tener encuentros eróticos consigo mismos o bien practicar masturbación. Entonces el incremento de juguetes, no, bueno, fue un boom, porque obviamente era pedir juguetes, era pedir lubricantes. Entonces sí hubo también un incremento importante en el negocio dentro de la industria de juguetes sexuales.
Pues ahí está, para las personas que nos escuchan y que son emprendedoras y emprendedores, ahí está la opción. Sí, no, bueno. Hay por ahí un montón de otras cosas que vale la pena tocar. Está esta parte y ya nos hablabas tú de, pues me parece, dos temas que son importantes y que no dejan de ser tabú, pues para muchas y muchas de nosotros, que son la masturbación y los juguetes. Y quisiera comenzar por la primera. Justamente en este tema de la pandemia se detonó esta imagen de cuidarnos en el aspecto sanitario. Ahora tenemos las manos más alcoholizadas que el hígado, pero bueno. Y lo que no está pasando o lo que no tenemos de repente conciencia es que, bueno, pues a lo mejor al momento también de practicar la masturbación deberíamos tener ciertos cuidados o no. Alberto, ¿qué nos puedes platicar?
Creo que haya o no haya pandemia, siempre tiene que haber una higiene antes de tocar nuestro cuerpo, ¿no? Antes de tener un encuentro sexual, ya sea con alguien más o conmigo mismo, conmigo misma, hay que tener las manitas limpias, ¿no? Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vamos a manipular una zona, ¿no? Por ejemplo, el pene o la vulva, que pues obviamente necesita de toda nuestra higiene, ¿no? No podemos poderla infectar con nuestras bacterias, que si en dado caso manipulamos desde ahí sin tener la debida higiene, pues obviamente podemos llegar a tener algún tipo de infección, no tanto de infección de transmisión sexual, porque pues, solamente el goce es conmigo misma o conmigo mismo, pero pues obviamente sí voy a alterar, por ejemplo, el pH de mi órgano sexual y desde ahí pues voy a tener como alguna complicación, ¿no? Algún honguito o alguna bacteria. Entonces siempre, siempre, siempre es precisamente como utilizar esta parte de higiene para conmigo mismo, conmigo misma. De igual manera, si voy a utilizar un juguete, siempre lo que es recomendable es poder lavar mi juguetito con jabón neutro, ¿no? Que obviamente no tenga olor, no tenga colorante y que desde ahí pues yo pueda darle la debida higiene a mis juguetes. Así tal cual como cuidaba mis juguetes de niño o niña, pues también ahorita los tengo que cuidar también, ¿no? Para que no los contaminen y tampoco pueda como estar alterando por ahí mi órgano sexual. Entonces, creo que esa es una parte importante, ¿no? Al momento de manipular nuestros juguetes, pues sí tener como la debida higiene y a su vez en nuestras manos, pues igual. Y si en dado caso yo quiero tener un juguete con mi pareja o con la persona con la cual me vaya a involucrar sexualmente, no necesariamente tengo que tener un vínculo emocional. Pues ahora sí, de otra vez, como cuando éramos niños y niñas, ven, te traigo tu juguete y yo me traigo el mío. Y entonces no es tanto como intercambiar, porque pues obviamente ya es como algo muy mío, muy personal. ¿Sí? Pero tú con tu juguete y yo el mío, y nada, a lo mejor yo desde observar, desde ver, pues también me puede estar excitando, ¿no? El cómo te estás tú excitando, ¿no? O cómo te estás estimulando por medio de estos juguetitos.
Ok, Ali, en este tema de la pandemia, además, hubo un montón de sectores que se vieron afectados, principalmente servicios, ¿no? Y otro tipo de cosas por ahí que eran los economistas, pero concretamente en el caso de tus servicios, o sea, de los servicios de sexólogas, de tus colegas, ¿cómo les fue? O sea, me refiero, también les pegó duro, y además, ¿qué es lo que les decía la gente en ese tiempo? ¿Cuál fue la principal preocupación por la que acudían en esta época?
Fíjate que más allá de algo sexológico, venían con mucha ansiedad. Ansiedad y depresión fueron de los dos sintomatologías que se pudieron como manifestar en cuanto a impacto psicológico, ya que precisamente la pandemia, ¿no?, se dijo que fue un gran impacto social, o sea, todo un estudio social, desde saber cómo poder aislarte, desde cómo dominabas, ¿no?, también el aislamiento, el confinamiento, la falta de estar en contacto de uno a uno, el tener que aprender a convivir por este tipo de medios, ¿no?, o sea, medios electrónicos, dispositivos, ya sea videollamadas, conferencias, ¿no?, virtuales, pero que al final de cuentas tú sabes que la comunicación de uno a uno en vivo y a todo color, el sentir, el tocar, merma. Entonces sí, a lo mejor podía incrementar como esta parte de, ¿sabes qué? Me está pegando muchísimo el no estar con mi pareja. O sea, estamos en confinamiento, sí vivimos en la misma ciudad, pero el hecho de no poder tocarlo, de no poder sentirlo, de no poderle abrazar, me genera una angustia tremenda. No solamente por la falta de contacto, sino que también a ratos era como, ¿y si se va con alguien más? ¿Y si se desenamora de mí? ¿Y si se desencanta? ¿No? O sea, también es como esta parte de la preocupación de cómo seguimos cultivando la relación entre tú y yo a distancia, ¿no?, que muchas veces pues no es lo mismo y no es igual. O muchas veces también hubo como ansiedad por estar alejados o alejadas de la familia, o sea, como que sí cobró como mucho impacto desde ahí. O bien había parejas que sí vivían juntos, pero decían, pues tenemos a nuestros hijos e hijas aquí, entonces no sabemos cómo darnos nuestros espacios para rezagar a los niños y a las niñas en un punto de la casa, pero también que nosotros podamos convivir. Entonces también fue uno de los principales dilemas que se pudieron evidenciar cuando se estaba en confinamiento 24/7.
Ya tocabas tú algo ahorita en tu respuesta y justamente es algo que te quería preguntar. A ver, tú y yo estamos comunicándonos en este momento a través de un medio virtual.
Claro.
Que nos están escuchando seguramente se dan cuenta por la diferencia que hay en las voces. Esta comunicación ahora que tenemos hecho muy habitual en las videollamadas o los mensajes por voz, pero justamente, pues hay, y no es algo nuevo, no es algo de la pandemia, yo creo que se agudizó más ahora en el sentido de, pues a lo mejor el sexo cibernético o el sexo a distancia o el sexo digital, no sé. Entonces, en este caso, lo que yo quiero preguntarte, saliéndonos del tabú y de todas la vergüenza que nos pueda dar hablar de estos temas, ¿no?, es decir, si hay alguna recomendación, alguna manera de decirle a la gente, esto es lo que sí deben hacer, esto es lo que no deben hacer al momento de practicar sexo virtual o sexo a distancia, no sé cómo se le llame.
Sí, puede ser como sexo virtual, ¿no?, o encuentros sexuales virtuales. Creo que primeramente partir de algo bien importante que nosotros como sexólogos y sexólogas siempre pregonamos o predicamos, ¿no?, la palabra, todo es válido siempre y cuando todo sea consensuado, ¿no? Entonces no puedo partir de algo si mi pareja no está de acuerdo o si el otro no está de acuerdo. Entonces es como primeramente llegar a un consenso de, oye, ¿te gustaría tener, por ejemplo, una videollamada? No, pues que sí. Ah, bueno, pero entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Esto, al final de cuentas, si te fijas, no hay intercambio de caricias, no hay intercambio de besos, muchísimo menos hay intercambio de fluidos, pero lo que sí es un protagonista es el erotismo, ¿no? Porque entonces aquí vamos a utilizar no solamente el ingenio, la creatividad, sino que también la imaginación, o sea, el hecho de que yo, conforme me voy quitando la ropa poquito a poquito, sí, a lo mejor hay una escenografía detrás, no estás tú ahí, pero es a estimularnos como la mente. Por eso decimos que uno de los órganos más grandes que podemos tener dentro del ámbito sexual es el cerebro, ¿no? Porque es de, pues bueno, a lo mejor ahorita no estoy en contacto contigo, pero me ayuda a remontarme a ciertos momentos cuando a lo mejor he tenido la oportunidad de estar contigo en vivo y a todo color y siento, ¿no?, como esa misma sensación de tu olor, tus besos, tus caricias. Pero al final de cuentas todo se queda en la parte como erótica y creo que eso es una cosa súper buena que a lo mejor nos pudo haber ayudado la pandemia, que si te fijas, socialmente hablando, a ratos nos enseñan a vivir nuestra sexualidad de una manera muy mecánica. Aunque te tenga aquí, solamente es como una caricia por aquí, un besito por acá, ya estoy lubricada, la otra parte está erecta.
Y al toro, entonces, como dicen.
Ya, exacto. Pero no veo más allá, ¿no? O sea, no hay como un masajito erótico, una musiquita, un bailecito, un striptease, ¿no? O sea, muchas veces es como vámonos al grano directo y conciso, pero pero lejos de hacer el encuentro, híjole, como ponerle más sazón al caldo, ¿no? Se vuelve como hasta algo mecánico y monótono. Entonces creo que estas maneras de poder vivir la sexualidad a distancia ayuda a poder estimular el erotismo, porque entonces es como, imagínate, si se lo pudimos disfrutar a distancia, ahora implementamos esto cuando ya estemos en vivo y a todo color, no, bueno, creo que va a ser una cosa maravillosa.
Platicando con amigas cercanas, o sea, esas amigas con las que tienes la confianza a hablar de muchos temas, ellas sí me cuentan de repente de que cuando están masturbándose, pues tienen la fantasía con tal o cual persona, o piensan, o se imaginan, o sea, pero el común denominador es, me imagino, o sea, como que las mujeres sí son muy de usar la cabeza, y platico con mis amigos hombres, y es, güey, me puse una película porno y me masturbé, y entonces aquí ya no sé si la tecnología, y concretamente me refiero al acceso que tenemos ahora todos al porno de manera tan fácil a través del internet, nos está jugando a favor o en contra, porque pues todos sabemos que cuando de repente te dañas tanto la cabeza con porno, ya no eres capaz de disfrutar en la vida real, o no sé, a lo mejor yo tengo ahí una teoría equivocada.
Mira, el erotismo parte precisamente de estimular los sentidos, ¿no? Tanto el gusto, el olfato, lo que toco, ¿no? Lo que huelo, lo que saboreo, lo que veo. Y, por ejemplo, en el caso de estas personas que tú me comentas, yo me atrevería a decir, ¿no? De que, por ejemplo, tus amigas dicen, aunque yo imagine, con eso me puedo estimular. Pero, por ejemplo, los chavos, o en este caso tus amigos, dicen, bueno, es que yo sí necesito ver, ¿no? O sea, yo necesito ver acción. Entonces, pareciera que esas personas obtienen más su estímulo desde lo visual. Pero a lo mejor habrá otras personas que dicen, es que yo necesito oler. O sea, la locioncita o el perfumito, ¿no? Y desde ahí es como lo que nosotros podemos llegar a tener como estos estímulos, que el estímulo en sí es todo aquello que me ayuda al momento de yo encender estos 5 sentidos para yo poder tener esta disposición de excitarme y desde ahí partir de tener un encuentro sexual con alguien. La pornografía para nosotros no es tanto malo en el sentido de que pues es una manera de poder expresar nuestra sexualidad, ¿no? Así como me gusta degustar, o sea, comer algo, poner alguna aromita, a lo mejor desde la parte visual me gusta estimularme, nada más que donde sí a lo mejor habría que tener un poco de cuidado es cuando ya dejo de ser una persona funcional, de que ya no como, ya no duermo, ya no interactúo, ya no trabajo y solamente veo este tipo de películas, ahí sí. Es como que está pasando contigo, que dejas de ser funcional como para solamente tener tu atención y tu foco ahí. Eso es como lo que sí ya tendríamos que revisar qué pasa con la persona. Pero de ahí en fuera, mientras sea como un medio más, ¿no? De estimularnos y mientras no le haga daño a nadie, pues creo que todo es válido, ¿no? Pero pues ahora sí ya sería cuestión de que cada uno de nosotros o de nosotras revisemos, a ver si me está diciendo esta señorita, esta señorita, ella en automático poniéndome la pila, que es 5 sentidos, bueno, estaría padre que reflexionáramos a ver qué me gusta a mí, cómo me estimulo, cómo me excito, por lo que veo, por lo que escucho, por lo que toco, por lo que huelo, por lo que imagino, o hasta combinado, ¿no? Me gusta la combinación de la textura y del olor. Entonces, creo que sí es cierto, creo que desde ahí podemos partir. Eso está bonito porque si lo explotamos, podemos conocernos más y excitarnos mejor.
Ale, bueno, pues el tiempo se nos termina, pero quisiera de entrada pues ver si podemos más adelante seguir platicando porque hay un montón de temas que en otras ocasiones podemos explorar.
Claro
que sí. Y en esta ocasión, bueno, pues enfocados un poquito en este tema del que hemos hablado, que es propiamente el sexo en esta época de pandemia y pospandemia, bueno, me gustaría preguntarte algo que siempre me gusta preguntarle, valga la redundancia, a quienes tenemos la oportunidad de platicar, que es, bueno, ¿qué podemos recomendar? O sea, si queremos ser mejores hombres y en tu área, que es en este caso la de carácter sexual y dado el contexto en el que nos encontramos, no sé, algún tip, recomendación o algo para ser mejores en nuestro ámbito sexual.
Primeramente, conocernos a nosotros mismos para después nosotros poder guiar a la otra persona con la cual nos encontramos, con la cual vayamos a tener un encuentro sexual. ¿Y desde dónde me puedo conocer? Pues obviamente masturbándome, ¿no? O sea, quitando como esa culpa y esta vergüenza que a ratitos me da penita como tocarme. Pero pues si yo me conozco, puedo abrir la puerta para poderle decir a la persona, oye, a mí me gusta así, me gusta así, me gusta que me estimulen de esta manera. Pero así también como yo doy la pauta para que la otra persona me pueda estimular, yo también abro este canal de comunicación y es de, bueno, pero también a ti que te gusta, ¿no? Porque luego de pronto nos encontramos cuando estoy con el otro o con la otra, no preguntar, ¿no? Y dar como por sentado que se tiene que dar como todo mágicamente. Entonces es primeramente como abrir el diálogo y es de, oye, a ver, ¿a ti qué te gusta? Y te cuento a mí qué me gusta. Y desde ahí partamos para tener un buen encuentro, tanto conmigo mismo como con la otra persona con la cual me vaya a encontrar.
Perfectísimo. Ale, ¿dónde la gente te puede seguir en redes o algo?
Claro que sí, estoy en Facebook como sexóloga Alejandra Chávez y mi Instagram también es sexóloga Alejandra Chávez Estrada.
Ale, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Que tengan muy bonito día, tarde o noche.
Coloquio.
De acuerdo con una investigación realizada por la cadena de tiendas Erectus, en lo que va de la pandemia, las ventas de juguetes sexuales por parte de las mujeres se han incrementado en un 70%. Ellas gastan en promedio 2,000 pesos al año en este tipo de productos eróticos. Además, de acuerdo con el sitio de películas para adultos Pornhub, México se encuentra en el top 10 de los países que consumen este tipo de contenidos. ¿Les hace sentido este dato, caballeros? Bueno, pues queremos nuevamente agradecer a la sexóloga Alejandra Chávez. Recuerden que pueden seguirla en Instagram como sexóloga Alejandra Chávez Estrada. Si quieren proponerme temas para en un futuro poder platicar con ella sobre algún otro tema, pueden hacerlo a través de mi cuenta de Twitter, es @danielrosas_. Este podcast fue producido por Audiocentro, grabado por Ángel Hernández, editado por Juan Bernardo Cantú, bajo la producción ejecutiva de Javier Martret y la dirección general de Luisa Cantú. Conducción Daniel Rosas, y pues los dejo porque... ustedes me entienden.
Audio Centro.